SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Entre un comando norte y un comando sur, porque llevamos unas cuantas semanas que todo es nube, todo es temporal y todo es lluvia. Nacho Carretero, buenos días.
Buenos días, pero es increíble, ¿eh?
Yo bueno, es que... tú eres gallego, tú sí, sabrás sí. Si es increíble.
No, pero yo llevo media vida aquí en Madrid, como estos días, es que es todos los días lluvia y viento, es impresionante.
Todos los días.
Qué nostalgia.
Y aquí es verdad que nos quejamos porque llueve y hace viento, pero no está lloviendo, no está haciendo viento como en otros puntos de España. Ayer en Andalucía fue tremendo. En la Sierra de Grazalema han caído más de 1000 litros en poquísimos días, es decir, y vamos a seguir hablando de
temporal. ¿Cómo nos gusta hablar del tiempo?
A mí me encanta hablar del tiempo. Luego no le hago caso porque yo las previsiones me dan igual porque dicen
claro,
llueve.
Pero hablarlo
es una
algo
cosa...
algo atávico ahí.
Aitana, ¿a ti te gusta hablar del tiempo?
A mí me encanta. O sea, yo tenía una gana que me saludaran.
Estaba ya mordiéndose el labio.
Sí, sí. Yo tuve este fin de semana, tengo que decir, en un torneo de balonmano de veteranas, quedamos terceras, lo digo. Estuve en Valladolid, en Valladolid, y quedámonos a dormir en Zamora y de repente era Asturias aquello. Digo, pero vamos a ver, ¿yo cómo puedo venir a Castilla y León y que me llueva todo el día?
Cuidado que Zamora y León, Castilla no,
no Castilla
es,
y León, dije, Es el reino de León.
Cuando yo estudiaba eso era Castilla la Vieja.
Claro. Lo que pasa que hace años. Lo que pasa que nosotros que tenemos mucho, los gallegos y asturianos que tenemos mucha cosa con los leoneses, no podemos referirnos a ellos como castellanos.
No, hombre,
no,
claro,
nos lo permite
no.
La Constitución.
No, pues yo estuve en Menorca y el sábado hizo tiempo de sudeste asiático, el monzón. Tuvimos el monzón, o sea, para que te hagas una idea, que todo está cambiando mucho. Bueno, tú jugaste...
Un día tenemos que tirar la sección entera hablando del tiempo, ¿eh?
Me encantaría,
así, ¿eh?
Bueno, yo podría.
Ayer hicimos la sección de mitos con Sergio y con Pepe, precisamente era una excusa para hablar del tiempo. El mito era, este invierno es como los de antes, pero lo que nosotros queríamos hablar era del tiempo.
Claro, claro.
O sea, de hecho hicimos toda la sección para acabar preguntándole a Jordi Carbó, al hombre del tiempo, ¿esto va a durar mucho? Hicimos toda la sección solo por eso.
La marmota de Estados Unidos dijo que sí, que todavía quedan seis
semanas de invierno. Y me fío más de Jordi Carbó que de la marmota, perdona, por lo que sea. Dijo Jordi Carbó que él veía los mapas hasta mediados de febrero, y hasta mediados de febrero, más o menos esto.
Apasionante.
Bienvenidos al mundo cantábrico.
Que bueno, aquí una jugó un partido de veteranas de balonmano y el otro vio como el Depor, que ganó el Depor.
¿Cómo lo sabes, Ángel?
Porque me lo han apuntado aquí.
Ah, ya decía yo.
Entenderás que no veo la clasificación, que debería hacerlo.
Deberías hacerlo.
Sí. Debería hacerlo, ver la clasificación,
hombre,
del Depor.
El Depor jugó el León. En León, mira.
Contra la Cultural.
Contra la Cultural leonesa. Allí fui y estuvimos en el estadio y ganamos en el último minuto y de penalti. ¿Qué te parece?
O sea, como el Real Madrid, más o menos.
No, porque este era penalti.
El Real Madrid fue más allá del minuto último.
No, porque este era penalti.
Sí, claro.
Claro. El Sporting yo no digo nada porque palmamos, eso sí, me gusta decir en la radio, decir Ipurúa.
Pues palmasteis en Ipurúa.
Ipurúa, exacto.
Vale. De todas formas, es una satisfacción ganar siempre. En el último momento de penalti da una satisfacción.
Sí. A ver, y también vas hasta un sitio, te molestas en ir allí, vas al estadio. Sí, estaba en el campo, el campo de la Cultural, y muy bien, había un montonazo de gente del Depor, un montón, y claro, ya que vas allí, dices, pues por lo menos ganar, y va 0-0, 0-0, yo me cago, no me doy vuelta para casa, mira, sin nada, y el penalti último momento, y dices, bueno, por lo menos...
Yo creo que deberíamos hablar también un día un comando, o juntarnos con los de los lunes, de la dupla, para hablar de lo bien que se está en segunda, para algunas cosas, porque hay ciudades muy guays para visitar. Puedes ir a Coruña, puedes ir a León, pues que se come en todos esos
Hay ciudades
sitios.
Que se come mejor en segunda, claro, que en primera.
Sí, hombre, por claro, supuesto, vas, eso ya te lo digo yo, que sí. Lo hablamos
a Gijón,
cuando queráis.
A Santander, hombre, a León.
Pero este es un tema, el turismo Burgos. Gastronómico vinculado al fútbol. Este es un tema,
Es el tema.
Sergio Castro, si nos estás escuchando, estamos aquí.
Yo tengo amigos que viajan siguiendo al Depor o van a muchos partidos del Depor fuera de casa, y el partido es casi un peaje que tienen que cumplir.
Yo tengo amigos que estaban
a veces
esperando...
se les pasa incluso.
Claro, no, vamos.
Tengo amigos que estaban esperando que subiera al Depor para ir a La Coruña.
Bueno, vamos al tema de hoy. Vamos a entrar rápido al tema de hoy, porque ya sabéis que para mí el tema de levantarme pronto por la mañana es de vital importancia. Sabéis que hablo mucho de ello. Toda España sabe a la hora que me levanto yo y que nos levantamos todos los de la primera parte del programa. Pregunta.
Dios.
¿A qué hora te levantas, Nacho?
Es que me da vergüenza porque, claro, estoy rodeado de gente que os levantáis a las 4 de la mañana.
Claro.
A ver, yo me suelo levantar, voy a ser sincero, 8 y media, 9. Me suelo levantar sobre las 9 de la mañana.
Eso son 5 horas más tarde ya,
claro,
que yo.
Claro, claro.
O sea, es que casi, a lo mejor son las horas que yo he dormido.
Es casi un ciclo de sueño más.
De sueño.
Sí, sí, así. Si voy a hacer deporte por la mañana, como la rubia de The Morning Show, ¿sí? Pues sí, me levanto a lo mejor 8 y media, que para mí ya es, 8 y media. Sí.
Vale.
Pero bueno, es que es mi ciclo, también me acuesto un poco tarde y.
No, no, cada
y
uno.
Es así. Sí.
¿Y tú, Aitana?
Yo no voy a contestar a esta pregunta.
Si no se presencia de mi abogado.
Si no se presencia de mi abogado, me acojo a la quinta enmienda porque no quiero hacer nada. No, yo también, o sea, no madrugo. Yo tengo que decir que tuve temporadas que me tocó madrugar, pero ahora no me toca, entonces.
Un momento, define madrugar.
Bueno, sí, me tocaba madrugar tipo a las 6 o así. Bueno, bien.
Madrugar.
Bueno,
bueno.
No era a las
4,
pero era a las 6. Sí, sí, sí.
Para mí era, o sea, a las 6 es como, Dios, claro, puedo levantarme a las 6.
Bueno, yo hubo una época de mi vida, hace años, más jovencito, y yo me solía levantar 10, 10 y media. Todas las mañanas.
Sí, yo cuando trabajaba...
Y aquí tienes colaboradores.
No, no, ya sé. Tengo el colaborador de la sección de los lunes que se llama La Dupla y que no entra desde Radio Bilbao.
Yo tengo que decir que cuando...
Exactamente. Y las 10 es madrugar para ese señor.
Las 10 es madrugar. Yo cuando trabajaba en prensa escrita, que sabéis que los de los periódicos no madrugan,
sí,
pues ahí yo me levantaba, lo digo, como tipo 10 y media.
Sí, sí.
Pero vale, también es cierto que... O sea, nos acostábamos mucho más tarde.
La Rafa del Cabeleira, que es el colaborador al que... No, estará durmiendo a esta hora. Su sección empieza a las 10.35, 10.37. Un día no llegó porque se durmió.
Se durmió. Sí.
Ya está, todo hecho. Sí, sí. Bueno, os preguntaba todo esto porque os voy a presentar a alguien que desde que era estudiante y hasta hace muy poquito se levantaba a las 5 de la mañana para llegar a todo. Es periodista, es directora de belleza en Vogue y acaba de publicar Estado Civil Cansada. Ella es Ana Morales. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Levantándote a las 5 llegabas a todo? ¿O te quedaban cosas por hacer?
Bueno, con esta lista interminable de cosas que nos ponemos, me quedaban cosas sin hacer, pero es verdad que para mí era la manera que había encontrado de intentar ser un poco más productiva, levantándome a las 5 de la mañana, pero claro, escribiendo el libro me he dado cuenta de que necesitaba cambiarlo, sobre todo porque no dormía las horas suficientes, no cumplía con esa media de 7-8 horas de sueño que recomiendan los expertos.
¿Te has dado cuenta escribiendo el libro o un día viste la luz y dijiste, no tiene sentido esto que estoy
no
haciendo?
No puedo más.
Hombre, en el fondo yo creo que cuando lo estás haciendo eres consciente de que no está bien, pero al final esta rueda en la que estamos metidos pues te lleva a seguir haciéndolo y a no poner límites. Es verdad que me encantaría poder estar cerca de esas 14 horas que dijo Dakota Johnson que necesitaba dormir para funcionar bien. Es inviable, pero bueno, por lo menos las 7-8 que recomiendan los expertos yo creo que es importante.
¿Por qué? ¿A qué hora te acostabas?
Claro, me acostaba tarde, a las 11 de la noche, las 12, entonces al final nunca...
Ya estabas durmiendo 5 horas.
Exacto. Y ahora tengo un poco el desafío o el reto de que conciliar el sueño tampoco es fácil. Aunque yo tenga el propósito de hacerlo, pues al final, como vivimos tan acelerados, no es fácil.
Pero te voy a decir una cosa, Dakota Johnson morirá joven, porque el otro día estuvo aquí un médico del sueño, una eminencia, y dijo que era más malo dormir mucho que dormir poco. Ahí lo dejo. Ahí
bueno, lo dejo, Dakota.
Ahí lo dejo, Dakota, si me estás escuchando. El libro, tú decías, cuando escribí el libro me di cuenta, ¿el libro te ha servido para reaprender? Incluso no sé si te ha servido de terapia para darte cuenta de las cosas que estabas haciendo mal.
Sí, totalmente, ha sido una terapia. Me ha servido para reaprender y para aprender muchas cosas sobre el cansancio y el descanso, porque yo creo que no se nos enseña a descansar, sobre todo a las que somos un poco más mayores, ya de una generación, pues yo tengo 43. El descanso se asocia a las 8 horas de sueño y nada más, pero el descanso es mucho más, no es estar presente en el día a día con pequeños momentos de pausa, en fin, que no es solo las 8 horas de sueño de rigor, y yo creo que eso no se nos enseña tanto. Entonces es verdad que he aprendido muchas cosas en ese sentido y reaprendido otras tantas de cosas que tengo que cambiar, efectivamente.
Vamos a hacer una pausa, ¿eh? A la vuelta
tengo
vamos, claro, ya lo sabía. A la vuelta vamos a ver qué es lo que ha aprendido y lo que ha reaprendido Ana Morales a partir de este libro, Estado Civil Cansada.
Yo tengo muy buen despertar, solo que yo necesito un cafecito.
Yo sin un café no soy persona. ¿Llegaríamos al punto de decir que soy adicta a la cafeína?
Sí.
¿Quieres que te traigamos un cafecito?
Uno pequeñito. Duermo regular. Me despierto mucho por preocupaciones, obsesión al trabajo, ¿no? Reflexiones. De repente piensas, ¿qué estará escribiendo Medin?
Doy muchas vueltas a errores del pasado.
Me viene a la cabeza una película que no firmé en el 93. Aquel error de aquella gala del 97. Me acuerdo cuando me dejó unos zapatos, ¿no?
Tengo un sueño bastante recurrente. Es un sueño en el que yo y Maui estamos en una playa cabalgando sobre delfines. Maui me está riñendo sin razón. Y cuando vuelvo a mirar al delfín, es Isabel Gemio. ¿Qué coño me quiere decir el subconsciente? Porque fíjate que me gustan los delfines, ¿eh?
Hoy por hoy Magazine.
Pero yo la mataba.
Ser Podcast.
Qué maravillosa serie esta. Estamos con Nacho y con Aitana en el Comando Norte y con Ana Morales, autora de Estado Civil Cansada, una guía para pasar del yo puedo con todo al elijo cuidarme. Y escuchábamos este fragmento de Paquita Salas que describía en este corte sus pensamientos ruminativos, esos pensamientos recurrentes, obsesivos, que hacen mucho ruido en la cabeza y que nos impiden descansar. Ahora iremos a ellos, ¿eh? Y ahora le preguntaré a Ana por ellos, pero antes te quería preguntar lo que estábamos hablando, sobre todo de levantarse pronto, y tú decías si no, no llegaba todo y lo hacía. ¿Llegaste a pensar que estar cansada era el precio que había que pagar para tener éxito? Es decir, lo voy a asumir porque si no hago esto no triunfaré en la vida.
Sí, lo pensaba, y yo creo que al final es un pensamiento bastante generalizado. Hemos normalizado el cansancio, incluso lo hemos validado. Hemos creído que es una especie de medalla. Cuando te preguntan qué tal estás, estoy a tope, pero bueno, bien, bien, estoy bien. Ya descansaré cuando tenga tiempo. Entonces sí, efectivamente, creo que durante mucho tiempo he pensado que era el camino para lograr cosas.
Y eso es curioso, ¿eh? Porque durante unos meses me fui a vivir a Nueva York y allí lo vi esto elevado a la máxima potencia. Hay una cosa hasta social de preguntar qué tal y de decir no tengo tiempo, no tengo tiempo para nada. Hay
me da la vida, ¿no?
Sí, una cosa de no hay tiempo ni para comer, bajar a coger algo para comer. Y decía, madre mía, o sea, hay una ostentación del no tiempo y del cansancio, que es como una manera de decir, va bien.
Soy un triunfador.
Sí.
Y lo hemos visto en algunas series de televisión. De Vier, me recordaban el otro día, por ejemplo, de trabajar hasta caer agotado. Yo no sé, y ahora te preguntaré por tu experiencia personal, tú, ¿por qué cambias, más allá de la escritura del libro? ¿Pero tú crees que con las nuevas generaciones esto está cambiando? ¿Que este nivel de autoexigencia laboral y de perfección la gente joven lo pone un poco al margen?
Yo creo que sí, que está cambiando. La gente joven tiene otra relación diferente con el trabajo, sabe gestionar las emociones de una manera que nosotros, los más mayores, quizá no se nos haya enseñado, no tengamos ese manejo para aprender a decir no, para poner límites, para ser asertivos. Y yo creo que eso es bueno y es positivo también para que aprendamos, los que somos unas generaciones anteriores, aprendamos un poco de ellos, ¿no? De que al final este concepto de vivir agotado y de vivir exclusivamente para trabajar tampoco es calidad de vida.
Mira, gracias. Mira,
adelante.
Ana, yo el libro ye Estado Civil Cansada, entonces cansada en femenino, y no ye tontería porque ¿qué nos pasa a las mujeres, Ana?
Que estamos...
¿Qué nos está pasando?
Es verdad que yo creo que nuestro cansancio es bastante particular, ¿no? Y es un poco de las cosas en las que hablo en el libro, porque al final a las condicionamientos físicos, que somos un baile hormonal en diferentes etapas de nuestra vida, ya desde la adolescencia, el síndrome premenstrual, la menopausia, todo eso afecta a nuestros niveles de energía y también al sueño, sobre todo ya en la época de la menopausia, y esto está demostrado que los casos de insomnio suben bastante cuando estás en época de menopausia.
Doy fe de ello.
Esto es así, es ciencia pura. Al margen de toda esta realidad física y biológica, pues luego también tenemos nuestra herencia, ¿no? El habernos incorporado más tarde al mundo laboral nos ha hecho querer demostrar todo el rato el mensaje de podemos llegar a todo, pues nos lo hemos creído sin cuestionarlo en ningún momento, y todo esto nos ha hecho al final validar muchas cosas sin cuestionar si era bueno para nuestro bienestar.
¿Y a qué renuncias entonces? ¿O a qué tiene que renunciar una? Tú eres experta en nutrición, en bienestar. Claro, es que tú llevas toda esa carga, porque yo, como no soy experta en nada, no tengo ese problema. Pero tú llevas una, o sea, tú trabajas en algo en la que, bueno, pues animas a la gente o recomiendas a la gente que haga determinadas cosas.
Y tiene tres unidades de hijas. Tres unidades de hijas.
Claro, claro. Y un marido al que yo conozco. Y que también debe tener lo suyo, ¿eh? Ahí lo dejo. Pero ¿por dónde empiezas la renuncia? ¿O por dónde empiezas a ordenarte para no llegar a este extremo de cansancio?
Claro, al final yo creo que lo importante efectivamente es priorizar, pero cuesta mucho a veces hacerlo. Y al final siempre te quedas a ti mismo para el final, porque tu bienestar es algo que dices, bueno, pues ya me cuidaré, ¿no? Esto de dicen que el autocuidado se practica desde que te levantas, pero la realidad es que en tu agenda nunca hay un hueco para ti. Al final, pues la vida tienes que sobrevivir y vas tirando como puedes. Y efectivamente, dedicándome a lo que me dedico, con toda la información que tengo, ¿no? Me sé todas las teorías, todos los estudios, sé cómo hay que comer, cómo hay que hacer ejercicio, pues efectivamente a veces tengo que tomar distancia y entender que esto al final es como cuando vas a un restaurante y tienes la carta, tú eliges uno o dos platos, ¿no? Pues esto es igual, elegir de qué manera me quiero cuidar teniendo toda la información. Y para mí es algo que además intento tener muy presente cuando escribo, que mi mensaje sea amable, que la persona que me lee no sienta que le estoy creando una carga más.
Que le está riñendo, ¿no?
Exacto.
No, pero en eso yo creo que tiene mucha razón, porque si tú ahora lees la información a la que tú te dedicas, es tienes que caminar cuídate con
deberes,
eso.
¿No?
Claro, eso genera un estrés tremendo.
Que es una corriente periodística muy al alza, que es lo haces todo mal.
Exacto.
Está mal.
Exacto. No puedo hacer todo esto, por favor, déjenme
yo
un ratito.
Quería preguntarte, Ana, si también tiene que ver, claro, la incorporación de la mujer al mundo laboral multiplica las tareas, porque, claro, no significa que ha dejado las tareas en casa, normalmente sigue llevando la carga mental la mujer, ¿no?
Exacto.
El hombre ayuda, que es esa gran palabra, ¿en qué te puedo ayudar? Pero más allá de eso, ¿no crees que el cansancio, por lo menos a mí me ocurre, no tiene tanto que ver con el volumen y sí con la multiatención? A mí me agota especialmente cuando hay mucha tarea distinta, tu cabeza tiene que estar compartimentada en muchos sitios distintos, más que una o dos tareas con mucho volumen. No sé si eso, además que vivimos justo en la época de eso,
sí,
de la multitarea, de la multiatención constante, no es agotador.
Es agotador. Con todos los expertos con los que he hablado para escribir el libro, la multitarea es un capítulo al que le dedicamos bastante espacio, porque efectivamente nos hemos acostumbrado a hacer varias cosas a la vez, creyendo un poco que así éramos más productivos, más eficaces, y cuando hablas con psicólogos, psiquiatras, se dicen que el cerebro no está diseñado para hacer las cosas, está diseñado para hacer las cosas de una en una, y al final esto nos lleva a esta fragmentación de atención que tenemos, que cada vez yo creo que somos menos capaces de prestar atención, de estar presentes en una conversación, de leer algo, ¿no? Nos perdemos porque nuestra atención está fragmentada.
Pero esto le puede pasar igual a un hombre que a una mujer. ¿El cansancio en ellos es diferente que con nosotras? ¿Nos cansamos de manera diferente?
Sí, por un poco.
Sí, nosotras nos quejamos.
Ya, nosotras sufrimos.
A ver, yo creo que hay factores comunes, evidentemente, lo que hablamos de la multitarea, este mundo hiperestimulado en el que vivimos, ¿no? Que al final estamos todo el rato conectados y desconectar es un reto tremendo. Pero bueno, sí que es cierto que en nuestro caso, por ejemplo, lo que decías antes de los pensamientos rumiativos, ¿no? Que esto se ha demostrado también, que en las mujeres suelen estar más presentes, incluso ya desde la adolescencia. Hay estudios que confirman que tenemos incluso el doble de respuesta rumiativa ya desde que somos adolescentes, un poco porque yo creo que al final es la manera que tenemos de tenerlo todo bajo control. Si estamos sobrepensando...
O sea, le damos vueltas mucho más a las cosas, a todo lo que tenemos que hacer, a lo que tenemos por delante, más nosotras que ellos.
Exacto.
Estás trabajando y piensas... Falta papel higiénico en casa.
Exacto.
Eso le pasa a 9 de cada 10 tías y a 1 de cada 10 tíos. Esto lo tengo.
Bueno, para comenzar, te voy a decir una cosa, que también había un estudio que aquí comentamos en su momento, que los hombres piensan como mínimo una vez al día en el Imperio Romano.
Sí, bueno, eso claro.
En vez de papel higiénico.
De todas formas, en el libro de Ana y en las entrevistas que yo estuve leyendo estos días por ahí, cuando sabía que íbamos a hablar contigo, Ana, hay un verbo que tú utilices mucho, que yo creo que lleva un poco la clave de por dónde tendríamos que ir todas, que es delegar.
Sí.
Y eso es clave, ¿no? Empezar por poquitines cosas y darse cuenta que no pasa nada porque no hagas tú eso.
Exacto, y repartir responsabilidades, que ya no, muchas veces no se trata tanto de delegar. Hemos dado por hecho que muchas cosas son cosa nuestra. ¿Y por qué? No tiene por qué ser así. Pero claro, esa carga invisible es muy nuestra, ¿no? El estar todo el rato sosteniendo en la cabeza lo que dices tú, ¿no? De estar trabajando y pensando en que tengo que pedir esta cita médica o tengo que comprar, esto es muy nuestro y quizá lo tenemos interiorizado de más.
Claro, yo creo que hay una cosa que es muy nuestra, es que como yo no lo hago, no, tú no lo vas a hacer como yo. Ya lo, entonces, en tu interior... Ya ni siquiera lo propones. Dices,
efectivamente.
Que da igual si es que yo lo hago mejor.
A ver,
sí,
es que no hay nada biológico, ¿no? Lo digo para emplearlo en algunas... Es que en mi casa ha ocurrido.
¿Quién no ha vivido algo parecido?
Ha habido cumbres de este tipo. Una cosa es que te encargues de tareas y otra que haya como una especie de núcleo pensador que tiene claramente claro todo lo que hay que hacer y te asigne tareas, ¿no? A partir de ahora tú vas a ir al super... Pero en el fondo, quien está ahí en la sala de control es quien realmente se está agotando, porque tú puedes mandar a uno a un sitio, a otro, haz tú la colada, haz tú la compra, pero si faltan mandarinas o hay que poner una lavadora o no sé qué, pues es el que se agota, ¿no?
¿Tú crees que eso es, ya le preguntaré a ella, que seguramente hablaba con el experto, ¿tú crees que es carga genética?
A ver, yo me parece que puede haber algo biológico, puede haber algo heredado de quien lleva la organización desde la cueva, la choza hasta la casa hoy, pero me parece que también es reversible y que a veces es un poco pretexto, ¿eh? Aunque es verdad que yo he utilizado, es que yo soy incapaz, yo no me veo capaz de tener ese control, no puedo. Y la respuesta que me suele llegar es, Yo eso no me lo creo. Si quieres, puedes.
Pero yo, es que perdona, Aitana, no, pero por lo que decíamos antes de ese pensamiento interno que tenemos las mujeres, ya lo hago yo, porque como yo no lo va a hacer, yo creo que a lo mejor parte de responsabilidad de que tú no sepas meterte en el cuarto de máquinas, o de que el hombre no sea el jefe del cuarto de máquinas, a lo mejor parte de responsabilidad es nuestra.
Claro, porque al final no lo pides, lo asumes de forma silenciosa, y claro, luego además entras en este círculo de estoy agotada porque no lo haces, te lo echo en cara, y al final es mucho mejor hablar y efectivamente decir, oye, esto es todo lo que hay que hacer, vamos a repartir estas tareas, y que sostener no sea al final algo silencioso, porque muchas veces incluso me ha pasado con mujeres que me han contado que no se han sentido comprendidas cuando han manifestado el cansancio, porque esta carga mental invisible a veces es difícil de comprender por los demás.
No es un cansancio físico.
Claro, y ese cansancio es muy evidente, pero al final, bueno, pues si hay alguien que está pensando por ti y todo sale y fluye, pues no eres realmente consciente del esfuerzo cognitivo que implica eso.
Yo creo que al final, después también, sí, o sea, esto que nos suena aquí como de repente somos todas feminazis, ¿vale? Que no suene. Pero si estás en casa y te lo hacen todo, pues también es muy guay, ¿no? Entonces, Estado Civil, jeta, te lo digo.
Bueno, pero esto, acaba.
Iba por ahí por los mismos términos. Quiero decir, es muy fácil que te lo hagan, es muy fácil que piensen en ti.
Acostumbrarse a lo bueno, ¿no?
Acostumbrarse a lo bueno, y es facilísimo que claro. Te lo hagan, que te digan. Pero yo, esta conversación la tuve con amigas, y cuando vives con una persona, con un ser humano heterosexual y señor, pues te das cuenta que tienes que al final acabas siendo un poco madre, y tienes que decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro.
Si abriésemos líneas de llamada ahora mismo, se colapsa la centralita de la cadena SER.
Tiramos hasta la una.
Claro, pero es que hay una cosa, y es lo que yo quería decir, que te lo hagan todos se vive muy bien, y yo creo que todas, incluso siendo mujeres, hemos pasado por este periodo cuando nuestras madres hacían mucho más que nosotras. No digo que nos lo hicieran todo, pero nos hacían la típica frase de la madre de es la primera vez que me siento. Cuando yo no esté, ya me echaréis de menos.
Es lo que vimos en casa. Vimos.
Pero esto, hubo un momento en la vida que yo creo que esto lo pasamos igual las mujeres que los hombres. Es decir, y sobre todo la gente de mi época, que mi madre no trabajaba. Entonces, pues eso. Entonces, yo llegar a casa y encontrarme la comida encima de la mesa, pues bueno, eso lo hemos vivido. Entonces, es verdad que no entendías el cansancio de tu madre.
Claro.
Y era estar todo el día pendiente de todos nosotros. Quería llegar a eso porque tú tienes hijas.
Sí.
¿Cómo se educa? ¿Cómo intentas o cómo quieres que tus hijas no repliquen los modelos que vamos replicando a pesar de la diferencia de generación, pero sí vamos replicando? ¿Cómo lo haces?
Exacto, pues para mí ahora que he estado trabajando tan a fondo en este tema, es verdad que para mí es muy importante no solo decirles la teoría de descansa, para si lo necesitas, sino predicar de alguna manera con el ejemplo, porque como decías tú al final, todas estas cosas que hemos ido viendo de pequeños de alguna manera han calado y hemos asumido que ciertas tareas eran nuestras porque lo hemos visto en nuestras casas. Entonces sí que creo que es importante que no solo las diga hay que parar, sino que yo pare y me permita parar en
que
un
ellas
momento
lo
dado,
vean.
Que ellas lo vean, porque al final es lo que dicen, que los niños son muy, o sea, les cala muchísimo no solo lo que escuchan, sino lo que ven.
Totalmente. Y hay otra cosa que dices en el libro que es muy interesante, que dices que nos hablamos mal. ¿Qué quiere decir que nos hablamos mal?
Yo creo que tendemos, si piensas en esos autodiálogos internos que tenemos, sobre todo nosotras mismas, si eso lo dijeras en voz alta y pensaras en decírselo a otra persona, a una amiga, a tu madre, a tu hermana, no te sentirías bien, porque no hablarías nunca así a alguien que quieres.
A otra. Sí,
exacto.
Sí.
Pero a nosotras sí que nos permitimos decirnos, culparnos, ¿no? Regodearnos cuando hacemos algo mal, castigarnos. Y yo creo que eso tiene que cambiar. De hecho, hace poco me recomendaron un poco visualizarte a veces que llevas de la mano a tu yo de los 5 años. Y es un ejercicio que me parece bonito, porque al final tú a tu yo de los 5 años le hablarías de otra forma diferente a la que te hablas actualmente
y
a
Ana,
ti misma.
Permitidme que vuelva a mi casa. Te lo digo porque yo convivo con Paloma, he conocido esta casa.
Sí, porque ha sido colaboradora. A ver, Paloma se dedica
a ordenar.
Lo digo, ¿no?
Sí, organizadora.
Paloma se dedica a ordenar, es ordenadora, organizadora profesional. Se dedica a ello y además es muy pedagógica.
De hecho, tuvo una sección aquí.
Exacto, muy pedagógica.
Estoy deseando conocerla.
Sí, ya. Os entenderíais.
De aquí sale otra sección entre Ana y Paloma para ponerte a caldo a ti.
Exacto. No, yo por no desviarnos, a lo que iba es un espacio organizado como método contra el cansancio. ¿Crees que eso? Porque Paloma tiene esa teoría constantemente. Si están las cosas organizadas, te cansas menos.
Paloma
porque
y todas,
es agotador y desgastante el estar en un entorno desorganizado, desordenado, no encontrar las cosas y todo se multiplica.
Estoy totalmente de acuerdo con Paloma, de hecho.
Sección ya.
¿Quiere conocer a Paloma?
Quiero conocerla, quiero su contacto para hacerle muchas preguntas, porque además hemos hablado de orden en el libro y en Vogue es un tema recurrente, porque efectivamente al final si sabes dónde están las cosas no pierdes tiempo en buscarlas y no te agotas ni te desesperas, entonces estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que luego también me gustaría preguntarle a Paloma dónde está el punto medio, ¿no? Cuando, yeah, pues en una familia no todo el mundo le da esa prioridad. Exacto.
Y una última pregunta, que casi nos queda tiempo, muy breve la respuesta. Tú dices que las vacaciones no son la solución.
No son la solución si vives constantemente, si tu día a día no es relajado. Bueno, a ver, el día a día no puede ser relajado, seamos realistas. Pero si al final pones todas tus expectativas en unas vacaciones, al final te acabas frustrando porque probablemente esas vacaciones terminen siendo incluso más agotadoras. Yo creo que al final la clave es que en el día a día busques pequeños momentos para descansar, sea de la forma que sea. Y no tiene que ser grandes planes ni es parar cinco minutos
a cambiar la vuelta. Cambiar, estresarte en vacaciones y el resto del año estar tranquila.
Eso estaría bien. Estado civil cansada, la guía perfecta para pasar del ya puedo con todo, yo puedo con todo, al elijo cuidarme. Ana Morales, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, gracias. Ha sido un placer.
Ha sido un gusto.
Ana.
Chicos, hasta la semana que viene.
Chao, hasta el
adiós.
Chao,
ahora te está esperando Paloma en casa, no digo más.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.